Tome la Biblia en sus manos, porque a eso nos vamos a dedicar. Miren, hermano, qué bendición. ¿Dónde están los adultos? Yo no sé. Pero mire los niños. ¿Sabe qué yo estoy viendo? Dios está hablando. Y Dios dice, mira la cosecha que te tengo. Mira las semillas que te tengo. ¿Dónde están los adultos? Yo no sé. Pero yo veo un montón de semillas aquí. ¿A ver? Pero yo no vine a hablar de las semillas. Vine a hablar de otra cosa. Usted ha visto que hay muchas personas en este mundo que les gusta ponerse apodos de nombres de animales. Por ejemplo, en Panamá tuvimos un gran boxeador, Ismael Laguna. ¿Cómo le llamaba a la gente? El tigre de Santa Isabel. Nos gusta ponernos nombres de animales. El tigre de Santa Isabel, ¿cierto o no es cierto? Le llamaban el tigre de Santa Isabel. Hay un club cívico que se llama el Club de Leones. Inclusive había, no sé si todavía, una pandilla que se llama o se llamaba los perros de San Joaquín. Ahora, usted sabe que la Biblia le llama perros a los hermanos traidores. ¿Sabía eso, no? Nadie quiere llamarse perro. ¿Usted le pondría a un hijo perro? Hay uno que se llama, un periodista que se llama Hitler. Bueno, sí, Hitler. Hitler cigarruista se llama. Bueno, hasta ese nombre, pero perro nunca he escuchado. Si yo me atreviera a preguntar a los presentes sobre las características de un perro, ¿qué me dirían? Hay una característica, nadie se quiere llamar perro, pero hay, los perros tienen una característica que es la fidelidad. Los perros son fieles. A mí no me gustaría que me llamaran perro, pero sí que me llamaran fiel. La fidelidad. Quisiera hablarles sobre ese tema, sobre la grandeza de la fidelidad. Y vamos a la palabra, a la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículos 1 al 7, leamos. Dice, tú pues, hijo mío, mire cómo trata Pablo a Timoteo, como un hijo, como un hijo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Toda la porción que acabamos de leer tiene como denominador común, tiene como virtud la fidelidad, la fidelidad. El término que se traduce fidelidad en el Antiguo Testamento es monash. En el Antiguo Testamento aparece como 49 veces ese vocablo. Solo en los versículos, solo en los salmos aparece 22 veces. Y eso habla de la importancia que Dios le da a la fidelidad en el cristiano. En Éxodo 17, no lo vamos a leer, pero vamos a recordar alguna experiencia que tuvieron Aarón y Ur. Cuando Moisés mantenía las manos en alto, usted recuerda eso, el ejército de los israelitas prevalecía sobre el enemigo. Cuando Moisés bajaba las manos por cansancio, el ejército perdía. Y no fue hasta que Aarón y Ur sostuvieron las manos de Moisés. Agarraron y las sostuvieron arriba. Y dice la Biblia que así hubo firmeza en las manos de Moisés. Las manos quedaron en monash, es decir, firmes, fieles. La palabra monash, que se traduce como fidelidad, tiene que ver con firmeza. Firmeza en nuestras convicciones. Nadie que no tenga firmeza en su convicción es fiel. El domingo pasado decíamos que una cosa es la creencia. Yo puedo discutir por una creencia, pero muero por una convicción. El fiel es aquel que no titubea, no anda vacilante por ahí en sus convicciones. Cuando Pablo en Romanos dijo, yo sé a quién he creído, lo que estaba diciendo, yo no me muevo de mis convicciones, yo no bailo al son que me toquen, yo soy fiel al Señor. Cuando la palabra hebrea monash es traducida al griego, la Septuaginta es la primera que lo traduce, la traduce aletheia. La palabra esa aletheia tiene que ver con seguridad, tiene que ver con rectitud. Una persona con aletheia es una persona con la cual podemos confiar y en la cual podemos confiar por su responsabilidad. Por eso habla Dios, el Señor habla del cristiano fiel. Dígame, hermano, una persona que usted le prestó una plata y nunca le pagó y viene otra vez a pedirle plata prestada, ¿usted le prestaría? ¿Ah? Una persona que siempre llega tarde y usted tiene un compromiso grande. ¿Usted le confía a esa persona que venga y abra las puertas de la iglesia o de la ciudad o de la empresa? La Biblia también relaciona fidelidad con verdad y relaciona fidelidad con lealtad. En el libro del profeta Oseas, vamos a ver Oseas capítulo 2, versículo 19, Oseas, la última vez que yo lo vi estaba aquí, no sé qué pasó. Ah, sí, aquí está. Oseas capítulo 2, versículo 19, dice 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo, dice el Señor, solo cuando el cristiano tiene fidelidad, conoce esto. No hay duda que la fidelidad trae bendición, no hay duda. Inclusive ese principio trabaja y funciona en nuestro trabajo, en la oficina, en la escuela, en la universidad, en la casa, con la familia. Trae bendición la fidelidad. Por supuesto que la infidelidad trae otras cosas. A veces acarrea tragedias. Isaías capítulo 48, versículo 8, Dios le dice a Israel: ustedes son desobedientes porque ustedes son desleales. Vincula la lealtad con la obediencia. Isaías 48, 8. Ustedes son desobedientes porque ustedes son desleales. La deslealtad inhabilita a la persona para obedecer a Dios. Interesante. La infidelidad es un obstáculo a la obediencia. Cuando la infidelidad crece en la persona, entonces entra otra variable, el engaño. Mire cómo van unidas las cosas. El engaño lo domina. ¿Qué significa esto? Que la persona infiel pierde el concepto correcto de las cosas. Mire, un marido infiel a una mujer o una mujer infiel a su esposo, en algún momento tiene que mentir. En algún momento tiene que mentir. La persona, dice un proverbio, que el mosto y la infidelidad, el mosto, hacen perder el buen juicio. La persona se justifica creyendo que hace lo correcto y algunos hasta se engañan. La infidelidad hace sentir a la persona que Dios está de acuerdo con ella. Hermano, y eso es un asunto bien serio. En el caso de Saúl, que es un buen ejemplo bíblico, Saúl llegó a creer que Dios estaba de acuerdo con él y se justificaba. Cuando leemos, vamos a ver para que usted tenga el antecedente. Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, le dice el Señor, a Saúl. Samuel, obviamente, por palabra de Samuel. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No tengo tiempo para explicar por qué Dios pide eso, pero porque no es el punto en este momento. Versículo 4. Y Saúl, pues, convocó al pueblo y le pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. 7 al 9, vayamos de 7 al 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Nos vamos al 13 ahora. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire lo que le dice Saúl a Samuel, que él obedeció. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas, qué es lo que yo oigo de las ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Note que ya se está excluyendo. Él no fue, fue el pueblo. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Y luego nos vamos al 18. Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, le dice Samuel a Saúl, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué? Pues, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag el rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Se está justificando. Está diciéndole a Samuel algo que ni él mismo cree. Infiel. La infidelidad empobrece espiritualmente. La infidelidad seca y anula el entendimiento de las cosas de Dios en las personas. El infiel tiende a caer en sus propias redes. Saúl más adelante ordena ayuno en medio de la guerra. Están guerreando, hermano, y ordena un ayuno. Y el propio hijo de él cayó en la red y por eso fue desechado más adelante. Y usted dirá, pastor, yo delante de Dios quiero que usted sepa que yo soy fiel. Bueno, la Biblia dice que fiel no es el que hace lo que tiene que hacer. Solamente. ¿Qué hacemos en la iglesia? Yo vengo los domingos. Dios no necesita ser fiel, pero Él es fiel con nosotros. Él es fiel a sus promesas. En el Salmo 33:4 dice que toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. Vamos a verlo. Salmo 33. 4. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. En Génesis 1, 11 y 12, observamos cómo Dios puso fidelidad en su naturaleza. Y a mí me agrada esa forma como se expresa, esa metáfora que se usa. Génesis capítulo 1, mire, Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis 1, 14. Dice, Dios dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan de señales las estaciones para días y años. En el 11 y 12 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto de, según su género, y de su semilla de él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él. ¿De qué estamos hablando? Usted ha visto, hermano mío, ¿verdad? Él puso fidelidad en las semillas. Usted ha visto que alguien siembra un mango y cosecha caimitos. Para los extranjeros, un caimito es una fruta así, como este tamaño, como una uva bien grande, de color verde cuando está verde y morado cuando está maduro. Un caimito. ¿Usted ha visto que alguien siembra un mango y cosecha una manzana? Hay un principio de fidelidad. de acuerdo con su género, dice la Biblia. Él introdujo ese principio que para nosotros lo vemos todos los días. El Señor creó el reino animal. Y usted no observa a un perro enamorándose de una gata. ¿Ha visto eso alguna vez? El perro se va a enamorar de una perrita. Dios puso fidelidad en el hombre con su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. No como algunos andan tratando de torcer la fidelidad en la naturaleza. Por ahí hay una organización que se llama Los Hombres Nuevos. La Biblia dice que solo hay un hombre nuevo cuando se entrega a Cristo. Y déjeme decirle que por ahí me comentaron que vino un gran maestro de allá por allá afuera, cristiano, y enseñó que cuando Adán fue creado sin sexo. Y se apoyan en capítulo 1, 27 de Génesis. Y que después, cuando le sacaron la costilla, entonces ahí sí se creó el género masculino y femenino, hombre y mujer, varón y hembra. ¿Habráse visto mayor locura? Yo no sé qué clase de ceguera están sufriendo, porque ahí mismo en el versículo Génesis 1.27, vayamos, busquemos Génesis 1.27, allí mismo donde se usa, que, donde se dice que ahí Adán fue creado sin sexo, mire, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y mire que sigue, varón y hembra los creó. ¿De dónde sacaron esa locura? La fidelidad de Dios es vista en toda la creación. La fidelidad de Dios no se ajusta a cultura, ni se somete a circunstancias. Una familia iba de vacaciones a un crucero. Se metieron en un crucero. Pero con qué, hermano, con qué cosa que en medio del alta mar se presenta una tormenta. Claro, el crucero era un barco grande, así que no había peligro con el crucero. Pero pegaban las olas y entraba mar adentro. En el barco, y la gente comenzó a asustarse. Olas enormes subían y bajaban, vientos fuertes pegaban contra el barco, y un niño de 8 años miraba, se puso así a mirar lo que sucedía, y allá en la distancia observa una boya, ¿sabe? Con una boya. La boya, hermano, él veía que cuando venía una de esas olas, la boya se hundía, pero a los pocos segundos, otra vez a la superficie. Y venía otra ola y se hundía, y otra vez a la superficie. Inamovible, eso sí, en el mismo lugar. Y eso le llamó la atención, porque era la primera vez que él veía eso. Y entonces él comenzó con su imaginación de un niño de 8 años, ¿no? Y comentó que veía eso raro. Y ¿por qué se hunde y sale, pero en el mismo lugar? Se hundía y otra vez, a los minutos, a los segundos, otra vez en el mismo lugar. Entonces le llamó la atención y se acercó al papá y le dijo: mire lo que está pasando, papá, con esto. Y el papá le explicó, ¿sabe qué es lo que pasa? Que eso que tú ves está amarrado en un cable bien fuerte ahí abajo, en la profundidad, en el mar, ahí abajo, en donde hace plan. Entonces el niño dijo, así es como debería ser cada cristiano, papá. Mire, cuando las cosas se ponen difíciles, lo primero que hacemos es olvidar los cultos. Cuando la cosa se pone difícil, lo primero que sacrificamos son los cultos y el tiempo con Dios. Y yo le decía a un hermano, necesitamos, estamos necesitando a alguien que organice, que se encargue de los ayunos. Dicho sea de paso, el próximo sábado hay un ayuno a las 9 de la mañana. Bueno, un ayuno es un, estamos exagerando, es un tiempo de oración en ayuno. Gente, hermanos, que se encarguen, pero hermanos fieles, que no lo mueva un aguacerito. Evangelismos. Organice un evangelismo. Una boya. Un buen ejemplo de una boya. Pablo le escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:13, si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, una virtud tan sencilla como la fidelidad. Un principio que sustenta la fidelidad es que no se puede dar lo que no se tiene. Timoteo tenía que ser fiel para dar fidelidad, para enseñar fidelidad. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios 4, 17, mire lo que Pablo inspirado le escribe a Timoteo. Mire cómo describe Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Usted sabe que estamos en crisis. Estamos en crisis porque no tenemos maestros. El pastor tiene que cantar, tiene que recoger la ofrenda, tiene que ser monaguillo, tiene que... sacristán y todo eso. Un día esto, estoy llorando para que no me dé un patatús. ¿Sabes lo que es un patatús? Bien. La fidelidad solo se desarrolla en el oidor y el hacedor. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, mire, lo que has oído de mí, mis enseñanzas, mis doctrinas, mi palabra, lo que has oído de mí, aplícalo, enséñalo. ¿Usted cree, mi hermano y mi hermana querida, que si Timoteo no hubiese sido fiel, Pablo le hubiese dedicado dos cartas? Y no solamente eso, sino que estaba, lo encargaba de iglesias a Timoteo. Y cuando el hombre estaba pasando páramo allá en una iglesia, le escribía, mira, haz esto y haz esto y haz esto. Le daba recomendaciones, le daba instrucciones. Si ese primera y segunda Timoteo. Pero el hombre estaba allí, hermano, pegado, fiel. ¿A quién somos fieles? ¿A la iglesia? Eso no sirve. ¿A quién somos fieles? ¿Al pastor? Eso no sirve. Cuando yo verdaderamente entiendo lo que es la fidelidad, mire, Pablo se agarró en una discusión grande con Bernabé. La Biblia dice que fue una discusión grande, hermano. ¿Y sabe por qué discutieron? Usted sabe por qué discutieron. Porque Marco había dejado el plumero. No había sido fiel. Hermano, y si algo tenía Pablo, algo que yo aprendo de Pablo, es que este hombre, del punto de vista ministerial, era exigente. Era exigente. A los de Tesalónica le dijo, yo los quiero a ustedes como con ternura, como una nobleza, he sido tierno. Este es un hermano ejemplo, es un ejemplo. Era tierno y era exigente, al estilo de Elías, porque la escuela de Elías también era así. Y Marco tuvo que cambiar y tuvo que ser maduro para entender. Pablo lo trató fuerte. No, yo no quiero a Marco aquí. Marco no es fiel, no lo quiero aquí. Bueno, y dice la Biblia que tuvieron una tremenda discusión. Y después Marcos, la Biblia no lo dice a sí mismo, ¿verdad? Pero con lo que dice la Biblia uno se da cuenta lo que ocurrió. Marcos después maduró y entendió. Y después el mismo Pablo dice, por favor tráeme a Marcos. Termino con esto, hermano. Se cuenta que Juan Wesley, tremendo hermano, Juan Wesley estaba en cierta ocasión caminando con un amigo. Claro, en esa época, usted sabe, no había carretera como ahora, era camino bastante estrecho donde pasaban los coches. Bueno, él iba caminando así con el amigo. Pero este amigo estaba triste, estaba deprimido. Y ya estaba comenzando a decir cosas como que la fe estaba fallando también. Y le decía al hermano Wesley, yo no sé qué voy a hacer con todos estos problemas que yo tengo. Hermano, mire, uno, cuando le caen los problemas y los problemas y los problemas, ahí es cuando Dios comienza a probar la fe. Y entonces dice, yo no sé qué hacer con estos problemas que tengo. Yo no sé si podré sobrellevarlos. ¿Y sabe lo que le dijo? Estoy al punto de suicidio. Y en ese momento iba pasando enfrente de ellos una vaca. Y ellos iban de este lado, la vaca iba del otro lado, había un muro aquí y la vaca iba del otro lado. Y Wesley se detuvo y en ese momento le preguntó al amigo, ¿tú sabes por qué la vaca nos mira por encima del muro? Dice, no, la verdad es que no. Y él le dijo, esa vaca nos mira por encima del muro porque evidentemente no nos puede mirar a través del muro. Es sencillo. Y eso es lo que le dice el hermano Wesley a este hermano. Y eso es lo que hay que hacer con el muro de las preocupaciones. Aprende a mirar por encima de ellas. No trate de mirar a través de ellos, porque nunca lo vas a poder hacer. Otro principio de la fidelidad es que el fiel es disciplinado. Es una palabra que no le gusta mucho al panameño. Al panameño no le agrada esa palabra. Y desde Génesis lo vemos. Ya estoy terminando, hermano. Desde Génesis vemos esto. Abraham se levantó muy de mañana. Jacob se levantó muy de mañana. 28:18 de Génesis. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Alguien necesitaba un pintor y le preguntó a un hermano, ¿usted me puede recomendar a fulano como pintor? Y el hermano respondió, no, no te lo puedo recomendar. Es excelente pintor, tremendo pintor, pero no te lo puedo recomendar. El fiel se apega a Dios. Juan elogió a Gallo, no el esposo de la gallina, este con Y. Elogió a Gallo y le dijo en 3:5 de Juan, amado, fielmente te conduces, fielmente. Ese era un piropo. Tengo más que decirle aquí, pero quiero terminar. Mire, en cierta ocasión, un hombre de negocios, famoso porque era hábil en los negocios, envió una orden a los empleados y le dijo, quiero que en adelante tal sección y tal departamento y tal departamento van a trabajar los domingos. Día después, el señor recibe una carta muy respetuosa. Le dice, perdone, señor, lo siento mucho, pero yo no podré trabajar los domingos, porque yo asisto a la iglesia. Y el dueño le contestó, bueno, usted conoce los reglamentos. Si usted no trabaja los domingos, considérese despedido. Así que él le contestó, señor, sí, señor, yo conozco los reglamentos y aunque soy el sostén de mi madre anciana, no puedo trabajar los domingos. Así que lo botaron, lo despidieron. Y por semanas estuvo buscando trabajo y buscando trabajo y nada. Cierto día se presentó un banquero a la empresa de este señor que había botado al muchacho. Fíjese. Y le preguntó, oye, ¿tú me puedes recomendar? Mire, estoy buscando, eso sí, necesito, si tú tienes, mira, recomiéndame, necesito una persona honrada y responsable. Tengo un puesto importante en el banco. Mira, no necesita mucho conocimiento, nosotros se lo vamos a dar. Lo que necesitamos es que sea honrado y responsable, y se lo subrayaba. Y el empresario se acordó del muchacho este y le dijo, mira, yo te voy a recomendar a una persona, tengo tu candidato. Y entonces dice, una persona, ¿quién es? Una persona, un muchacho que yo despedí hace unos días atrás. Pero un momentito. ¿Tú me estás recomendando una persona que tú despediste? Sí. ¿Y sabes por qué lo despedí? Yo lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero una persona que está dispuesta a perder su puesto por un principio, definitivamente, es digno de confianza. Digno de confianza. Dominic se fue. Me quedé sin... Déjeme hacer esta pregunta. ¿Somos fieles? Permítame ampliar la pregunta. ¿Somos fieles a Dios? ¿Qué estamos haciendo? Hermano, no permita que nadie lo distraiga en este momento. No permita que nadie lo distraiga. ¿Se considera usted fiel a Dios? ¿Cómo nos hemos comportado delante de Dios en los últimos meses? ¿Cómo ha sido nuestra fidelidad a Dios? Usted sabe que yo conocí a un hermano que él nunca venía a la iglesia. Nunca venía a la iglesia, no, nada, nada. Pero cuando él sabía que nosotros teníamos una actividad y necesitamos, por ejemplo, bocina, o necesitamos un púlpito, o necesitamos algo, pastor, cuente conmigo, cuente conmigo. Él creía que él era fiel. Entonces, hermanos, creo que debemos ser muy cuidadosos a qué llamamos fidelidad. ¿Cómo ha sido nuestra fidelidad? ¿Qué entendemos por fidelidad? ¿Cree que es justo que Dios, siendo fiel, nosotros continuemos siendo infieles? Mire, el que sirve de verdad no anda buscando recompensas, no anda buscando aplausos. El que sirve de verdad sirve por convicción. Le ruego, ponga esto delante de Dios, y muchas veces predicamos sobre esto y parece, me da dolor porque parece que la palabra se resbala. Pero ponga esto delante de Dios, usted, no porque el pastor lo dijo, esto, si yo leo esto aquí y yo lo veo aquí y se confirma aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios. Y olvídese de nombre. Aquí no le queremos echar flores a nadie. A ningún hombre queremos echarle flores. Pero eso teníamos un problema. Cada vez que llovía se rebalsaba ese hueco allá. ¿Usted se acuerda? No, se rebalsaba eso. Porque claro, la corriente traía cuanta rama y cuanto barro y cuanta piedra y cuanto todo. Y todo se recogía allá. No había nadie. Era sencillo. Y por aquí un día yo vine un día de semana y estaba la gente del Ministerio de Salud y yo tragaba. Pero ahorita mismo nos ponen una multa o nos advierten, porque eso era dengue. Alguien llegó y dijo, parece que como Dios le habló, dijo, tú eres el encargado del hueco. Y uno dice, pero pastor, ¿qué tontería usted está hablando? ¿Qué payasada usted está hablando, pastor? Ah, sí. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Eso dice la Biblia. Y comentaba a los hermanos que en la escuela, en la escuela bíblica comentaba que yo recuerdo a un hermano, X, no interesa, y recuerdo a un hermano, que la primera vez que llegaba a la iglesia, mire, yo llegaba a las 6:30, a veces llegaba a 6:45. El hermano estaba aquí los viernes. Los domingos, yo llegaba a veces a las 7:30 y el hermano estaba aquí. Parecía fiel. Pero algo le pasó a su batería. Algo le pasó a su tanque de gasolina. Después ya no venía a las 7:30, venía más tarde y más tarde. Después ya faltaba, se le acabó la gasolina. La fidelidad a Dios no tiene que ver con gasolina ni batería Duracell. Mi ruego es, mantén, porque Pablo se lo dijo a Timoteo, mantén el fuego vivo. Ese es el secreto. El secreto no es que tú seas un artista. Mantén el fuego vivo, pase lo que pase. A ese hermano que era un campeón, ya no lo veo en la iglesia. Un campeón era. ¿Usted no cree que eso causa dolor? ¿No? No es un reclamo, es dolor. Y si yo no mantengo ese fuego vivo y lo mantengo vivo y lo alimento, ¿cómo lo alimento? Mi relación con Dios, obviamente, pero también mi fidelidad con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos preparar hermanos y hermanas para que sean maestros de nuestra iglesia. Necesitamos preparar hermanos y hermanas que salgamos todos a evangelizar. Evangelizar, no me refiero a que salgamos ahí a un tren para que no. No. Evangelismo. Necesitamos gente dispuesta que enseñe. Yo le doy gracias a Dios a las hermanas que atienden nuestros niños. Porque yo no tengo esa virtud. Deme nada más 3 minutos con un niño y termino temblando como. No tengo eso. No, Dios no me dio eso. Pero las hermanas que atienden los niños, Dios le ha dado amor, le ha dado virtud. Pero necesitamos más. Pero no porque el pastor me lo dijo, ese es un hombre. Yo quiero que él me ponga eso aquí adentro, porque cuando él lo pone, nadie lo saca. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Dios te habló. No el hombre. El hombre puede decir palabrería. Dios te habló. ¿Te atreves a venir al altar y decir, tengo que arreglar este asunto? ¿Vienes al altar? Te invito. ¿Tienes que decirle algo al Señor? Te invito.